Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Muchas de las leyes en el Antiguo Testamento tenían similitud con leyes de otros países en la zona contemporáneos o incluso más antiguos. Por ejemplo, el Código de Hammurabi, que es uno de los códigos legales más antiguos conocidos en la historia de la humanidad, fue creado aproximadamente en 1754 antes de Cristo por el rey Hammurabi, quien era el regidor, el que controlaba la Babilonia mesopotámica de aquella época, actualmente Irak. Las características claves de este código era una composición muy particular. Tenía 282 leyes inscritas en una enorme piedra y varias tabletas de arcilla. Fue escrita en un lenguaje antiguo llamado acadiano, con una escritura cuneiforme. Cubría varias áreas legales, por ejemplo, derechos de propiedad, comercio y contratos, leyes familiares como matrimonio, divorcio, herencia, también trabajo y esclavitud y leyes criminales sobre robo, asalto, asesinato. Este código sigue principios muy fundamentales, muy básicos, como el llamado ley del talión o ley de la retaliación. Frecuentemente este principio se resume en una sola frase: ojo por ojo, diente por diente. La justicia no era igual para todos. Los castigos variaban dependiendo del estatus social, si era un hombre libre, si era un esclavo o si era un noble. Así que era un código diferente abiertamente al código que Moisés presenta, que Dios le revela a Moisés. Sin embargo, existe esa similitud, porque en la ley mosaica, ojo por ojo, tiene un significado diferente, ya que era una ley de protección, más que una ley que llamaba a la barbarie. Era que debía responderse con medios similares a la falta. Si en una pelea alguien te sacaba un diente, pues tú ibas a sacar el diente de la otra persona, no ibas a cortarle la cabeza. Si alguien te golpeaba, te ponía morado un ojo, pues había que ponerle morado el ojo a la otra persona, no atravesarlo con una espada. Era una ley que más vale atraía, vamos a decir así, mesura en la respuesta a un castigo. Con esta introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Durante este trimestre hemos estado estudiando el Éxodo de Egipto, la salida del pueblo de Dios de la esclavitud hacia la tierra prometida. Esta semana hemos estado estudiando el tópico cómo vivir la ley. Y hoy en particular estamos hablando de ese tópico, ojo por ojo. Agradecemos a todas las emisoras que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes en Puerto Rico, Venezuela, México y Bolivia. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Muy contento de saludarles en nombre de nuestro Salvador Jesús, deseando como siempre que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen al analizar la porción para hoy de esta interesante lección número 9 que nos invita a cómo vivir la ley de Dios en cada circunstancia. De la manera en que Jesús en el Sermón del Monte nos presentó el carácter de Dios como fundamento para una ética superior a la que vivieron en el Antiguo Testamento, Jesús revistió todas aquellas leyes accesorias del Antiguo Testamento y que estaban basadas en el principio del decálogo del amor primeramente a Dios y a nuestro semejante. El Señor Jesús entonces hizo lo que podríamos decir una revisión de aquellas leyes que no alcanzaban el ideal de Dios para nosotros. Por esa razón, cuando Él siempre dice, oísteis que fue dicho a los antiguos tal y cual cosa, Él entonces procede a corregir y ampliar el significado de la ley de Dios, como dice Isaías, que el Mesías vendría para magnificar la ley y hacerla más honorable. Y en este caso, para este día, vamos a ver una de esas leyes establecidas en el Antiguo Testamento en Israel, que tenían una función temporal hasta que alcanzáramos el ideal que Cristo vino a mostrarnos. Bien, pero antes de adentrarnos al análisis para este día, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias Señor por todo tu amor para con tu pueblo en el Antiguo Testamento, así como también con tu iglesia y con cada uno de tus hijos. Gracias, buen Dios, porque tu Hijo Jesús vino a vivir entre nosotros para enseñarnos lo que tú esperas de cada uno de tus hijos. Acompáñanos, buen Padre, en el estudio para hoy. Bendice a cada oyente que se une a nosotros en su circunstancia personal y bendícenos como moderadores para poder impartir el mensaje que tienes para nosotros. Nos atrevemos a acercarnos a ti, no por méritos propios que haya en nosotros, sino por los méritos y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te pedimos y te agradecemos todo. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, ojo por ojo. Y es que durante esta semana hemos estado estudiando cómo vivir la ley. El texto principal lo conseguimos en Éxodo 20, 22 y 23. El Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Dios esperaba que su pueblo fuera un pueblo singular, eso es, que fuera diferente a todas las naciones circundantes. Él quería que establecieran una comunidad de fe que viviera bajo los preceptos establecidos por Dios, porque Dios era el líder, el rey de este pueblo. Todos debían estar sujetos a las leyes que Dios había establecido. Es por eso que el domingo hablamos de Código del Pacto. Dios entrega a Moisés la ley en el Sinaí, sentando las bases para enseñar a su pueblo cómo vivir en santidad, en conexión con Dios. los principios de la ley debían ser aplicados a toda la vida de los creyentes, por lo que Dios les dio leyes adicionales llamadas Código del Pacto. Era responsabilidad de los jueces en Israel velar que esas ordenanzas se aplicaran correctamente, interpretar la ley para aplicarla correctamente. Hubo normas específicas sobre esclavos hebreos que solamente podían ser esclavos durante 6 años y en el 7º año salir libre. Eso era totalmente diferente a las leyes de los países circundantes. También leyes sobre el homicidio, si era intencional o no intencional. Un homicidio intencional llevaba a la pena de muerte. El que había matado con alevosía debía morir, pero el que había matado sin querer hacerlo, por ejemplo, se le zafaba un hacha de la mano y golpeaba a otra persona. Los jueces estudiaban el caso y la persona podía vivir en una ciudad de refugio, evitando así al vengador de la sangre. También el día lunes hablamos de muchas leyes adicionales. Se vieron una diversidad de leyes que cubrían diferentes aspectos que iban desde asuntos como, por ejemplo, la responsabilidad social y moral, la conducta sexual de un hombre. Si violaba a una doncella o la seducía, debía pagar la dote y casarse con ella. Habían pecados muy graves como la hechicería, la bestialidad o el bestialismo, tener relaciones con animales y el sacrificio a otros dioses. Estos eran castigados con la muerte. También había protección al extranjero, a la viuda y al huérfano. Eran leyes de compasión a los más vulnerables. Dios les recordaba que ellos habían sido también esclavos allá en Egipto. Préstamos y bienes eran regulados. Los pobres se les debía prestar dinero sin interés, sin usura. Y si se tomaban bienes en prenda de una persona pobre, debían devolverse al final del día. Había también leyes sobre justicia y equidad. Por ejemplo, se prohibía y castigaba el falso testimonio. Seguir a la multitud para cometer un delito, eso estaba mal. No se debía pervertir el derecho también de los pobres y no se podía tomar cohecho. Hoy, miércoles, vamos a hablar de ojo por ojo y es una expresión que hemos analizado ya, Pastor Díaz, cuando leemos Mateo 5, 38 al 48, ¿cómo interpretó Jesús la ley del talión y cómo deberíamos aplicarla hoy?
Como indiqué, profesor, en nuestro saludo introductorio, Jesús tomó muchas de aquellas leyes dadas por Dios a Moisés y al pueblo para regular el comportamiento y la vida ciudadana del pueblo de Israel. Así se podía establecer una justicia balanceada entre ellos cuando hubiese diferencias y situaciones que ameritaban tomarse medidas. Por eso encontramos que esta ley del talión, con la cual comienza Jesús en el Sermón del Monte diciendo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Entonces el Señor Jesús procede a enmendar esa ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente. Ahora la sustituye por la ley del amor y del perdón. Así que encontramos que muy a menudo se malinterpreta esta ley y la utilizan aquellos que quieren desacreditar el carácter de Dios y las enseñanzas del Antiguo Testamento para supuestamente demostrar que el Dios del Antiguo Testamento era uno vengativo. Y por supuesto, esto está muy lejos de la verdad y del significado y la intención de aquella ley, cuyo propósito era limitar las represalias o venganzas personales que podían ser desproporcionales si el individuo afectado o su familia tomaban la justicia en sus propias manos. Sí, la ley del talión era una ley destinada a ayudar a los jueces a dirimir o resolver correctamente los casos de lesiones o daños causados por una persona a otra. Se debía entonces garantizar la aplicación de una compensación adecuada y no exagerada. En fin, Jesús, al reinterpretar esta ley, muy diferente de cómo lo interpretaban los doctores de la ley judía, y aquí en el Sermón del Monte, el Señor está enfatizando que el Hijo de Dios no debe actuar vengándose ciegamente contra su prójimo. Y que, por supuesto, más adelante, el Señor va a enfatizar también que cumplamos la regla de oro de hacer con los demás como quisiéramos que hicieran con nosotros. Así que la ley del talión debe aplicarse tomando en consideración esa regla de oro que Jesús tan claramente enfatizó.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Jesús cita: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús está ampliando el mandato hasta incluir amar a los enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. La interpretación de Jesús de la ley del talión es sumamente interesante, ya que esta ley, que tiene origen en la retaliación allá en el Antiguo Testamento, la intención de esta ley no era fomentar la venganza, como muchos piensan, era limitarla. Evitaba que una ofensa pequeña recibiera una represalia desproporcionada. Sin embargo, Jesús la transforma aún más. En lugar de aplicar la justicia estricta de la represalia, Jesús propone algo revolucionario: superar el mal con el bien. No niega la justicia, pero enseña que las relaciones personales deben estar dirigidas por el amor y el perdón, que tienen más poder que la venganza. Hay un principio central. La verdadera justicia en el reino de Dios no es castigar al agresor, es romper el ciclo de violencia con gracia y con amor. ¿Cómo debíamos o deberíamos aplicar hoy este principio? Bueno, en un plano personal, no debemos responder con odio ni con venganza a quienes nos ofenden, sino responder con paciencia, con amor, con misericordia. En un plano social, debemos promover la reconciliación, la justicia restaurativa y la paz, en lugar de fomentar el resentimiento y la violencia, ¿verdad? Porque hay un grupo social, por ejemplo, que se siente que ha sido de alguna manera lastimado, que ha sido de alguna manera maltratado, y quiere devolver el mal con mal. Pues el principio que Jesús está presentando es que debería haber mejor reconciliación, paz, en lugar de resentimiento y violencia. En el plano espiritual debemos recordar que ser hijos de Dios implica reflejar su carácter de amor perfecto. Así que debemos perdonar. Jesús nos enseña que la ley del talión busca limitar el mal, pero el amor de Cristo lo desarma completamente. Hoy deberíamos aplicar los principios enseñados por Jesús, cultivando así una actitud de perdón, una actitud de paz, de reconciliación, desterrando totalmente la venganza. El Señor dice: mía es la venganza, es decir, que no debe estar en manos de los seres humanos el ejecutar venganza contra otros. En lugar de eso, debe promoverse la reconciliación, el perdón y la paz. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, debemos dejar que esos principios que Jesús enseñó puedan permear y puedan tener un profundo significado en la actualidad. Pastor Díaz, y continuando con la interpretación en el Antiguo Testamento de la ley del talión, ¿era realmente mala la expresión ojo por ojo, diente por diente? ¿O cómo podríamos mirarla de forma positiva?
Profesor y hermanos, habiendo establecido cuál era el propósito mitigador de la ley del talión en el Antiguo Testamento y cómo Jesús la reinterpretó correctamente a la luz del carácter amoroso de Dios, nuestro Salvador Jesús, que precisamente fue el que promulgó estas leyes sociales por medio de Moisés, él conocía cuál era el propósito de estas leyes, razón por la cual él podía aplicarlas de manera objetiva, de acuerdo con su intención original. En fin, el motivo detrás de estas leyes era, como indicamos, hacer justicia, propiciar reconciliación y restaurar la paz. Se podría entonces argumentar que la justicia implica, en cierto sentido, una especie de venganza o vindicación, pero no debemos olvidar, como dice la palabra, que quien aplica la venganza de manera correcta es nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda que no nos venguemos nosotros mismos, sino que dejemos la venganza en Dios, porque Él sí tiene el balance de cómo aplicarla. Así que la correcta aplicación de estas leyes, otra vez, era un intento de encontrar un justo equilibrio entre la justicia y la vindicación.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. La ley del talión tenía como propósito limitar la venganza. En las sociedades antiguas, la venganza solía ser desproporcionada. Por ejemplo, alguien mataba un animal y la familia ofendida respondía matando a varias personas. La ley del talión frenaba este ciclo al establecer que el castigo debía ser equivalente al daño. El propósito era garantizar una justicia proporcional. Buscaba que la pena fuera justa, no fuera mayor o sobrepasara los límites de la falta que se había cometido. Tenía una aplicación legal, no era un permiso para vengarse de forma privada, es decir, no era una forma de decir la ley me cobija para que yo le saque el ojo al que me sacó el ojo, o le ponga el ojo morado al que me puso el ojo morado. Era algo legal, había que ir a los tribunales y eran los tribunales, los jueces y los que hacían ese enforcement de ley, los que llevaban a cabo esa proporcionalidad de la ley. Habían limitaciones, era una ley revolucionaria en su época, no dejaba de ser dura y reflejaba de cierta manera una justicia estricta. Estaba centrada en la retribución más que en la misericordia. Por eso Jesús retoma esta ley y hace un reenfoque de la ley del talión para traerle el espíritu del amor divino y convertirla realmente en una ley, pero de perdón, de misericordia. La mejor forma de acabar con los ciclos de venganza es con el amor cristiano, el amor que Dios coloca en nuestros corazones. El llamado de Jesús siempre es a perdonar, incluso amar a los enemigos, orar por los que nos hacen daño. Pastor Díaz, ¿cómo puede la certeza de que Dios finalmente hará justicia facilitarnos lidiar con las injusticias temporales de este mundo?
Sin lugar a dudas, profesor y hermanos, que cuando reconocemos que Dios es el que finalmente hará justicia, esto debiera ser la plataforma y el referente para nosotros de cómo lidiar con las injusticias que suceden en este mundo. Así que cuando imitamos a Dios al impartir justicia, estamos reproduciendo su carácter amoroso y justo. Él nos ha prometido que hará justicia en nuestro favor, pero bajo sus términos y sus parámetros, sin dejar de ser un Dios compasivo, misericordioso y justo. Ojalá entonces y nosotros le pidamos al Señor, Padre, ayúdame y ayúdanos a que cuando tengamos que aplicar la justicia, lo hagamos siguiendo tu ejemplo, y que no seamos nosotros los que determinemos los niveles de justicia, porque ya tú lo has establecido. No olvidemos, hermanos y amigos, que Jesús nos advirtió para que no juzguemos por las apariencias, sino que juzguemos con rectitud y justicia. Muy bien lo dijo en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Que así nos ayude el Señor.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Saber esto, saber que Dios es un juez justo, como lo dice Salmo 9:8 y Romano 12:9, nos libra de la ansiedad de tener que vengarnos. Aunque el mundo actual esté lleno de corrupción, violencia, abusos, la Biblia nos enseña que Dios, que es un juez justo, juzgará con rectitud y nada quedará impune. Pero está en las manos de Dios, no en nuestras manos. Esto nos permite vivir totalmente en paz, confiando en que la justicia final no depende de los hombres, depende de Dios. Nos ayuda a no caer en amargura. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así que nos libera del peso de cargar odio en nuestro corazón. Podemos soltar la amargura y dejar la causa en manos de Dios. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con más de la temática y lo haremos con el tópico venganza. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos colocamos nuestras vidas. Danos sabiduría. Pon en nuestro corazón la fuerza del Espíritu Santo para cumplir, Señor, tu palabra. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.